Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad en la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje amor para la unificación de las personas, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y Libertad. Sesión de conversadores. Hoy le traigo uno titulado Libertad para Yaneni Áñez y el regreso de la dictadura en Bolivia. Yaneni Áñez Chávez fue la segunda mujer presidenta del Estado de Bolivia. El cargo presidencial fue asumido en el periodo del 12 de noviembre del 2019 al 8 de noviembre de 2020. Como presidenta interina constitucional, después de la rebelión popular que puso fin a la dictadura de Evo Morales. Con sus 54 años de edad, es universitaria, política, abogada y fue presentadora en la televisión boliviana. En estos momentos, arbitrariamente está encarcelada y considerada por la opinión pública como una presa política de Bolivia. La presidenta constitucional Áñez transfirió el poder de la nación democráticamente en elecciones de noviembre de 2020. Las nuevas autoridades ejecutivas acusaron falsamente a la expresidenta Áñez y la pusieron en prisión preventiva bajo los presuntos cargos de sedición, terrorismo y conspiración por los hechos de 2019 donde el pueblo derribó al tirano Evo. En aquella ocasión me preguntaba, y sigo haciéndolo, si los seguidores de Evo llegaron a la máxima dirección del país por un nuevo fraude que no se pudo poner al descubierto. Ahora el partido político de Evo Morales, Movimiento al Socialismo, más está en la dirección del país y no tiene ningún tipo de indulgencia con la expresidenta, una mujer injustamente presa y que por los rigores de la cárcel y condiciones inhumanas de su estancia han debilitado su salud. En el día de su cumplimiento de su año en la cárcel, Áñez dijo en una carta manuscrita que abusaron de mi confianza, de mi buena fe, mintiendo y manipulando la verdad, como ocultándola y negociando con nuestros verdugos para volver al poder. Aunque no dio nombre de los implicados en la traición, sabemos por la historia universal que los demócratas bolivianos cometieron un grave error cuando permitieron la participación del partido tiránico ejecutor del fraude en las elecciones de 2019, quienes violentaron la constitución del país y el referendo popular donde el pueblo dijo que no a la reelección de Evo Morales. El régimen Castro comunista ha estado detrás de la desestabilización de Bolivia con sus agentes operativos de inteligencia en suelo boliviano a través de su embajada y encubierto en su misión médica. Esto ocurrió en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro los puso en la palestra pública y mostró sus agentes de servicio de inteligencia y suspendió el acuerdo de salud con el régimen cubano. También la compañía telefónica cubana Etelsa participó en la promoción e impulso para la instalación en el gobierno brasileño de Dilma Rousseff. El jefe del Partido Comunista de Cuba y del Estado, Miguel Díaz-Canel, declaró a raíz de los sucesos de las masivas protestas populares que depusieron al tirano Evo Morales que había un golpe de Estado. El régimen Castro comunista financiaba la tiranía de Evo, así como a otros regímenes de izquierda en Latinoamérica y en España. El general venezolano Hugo Carvajal Barrio es jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, informó a la Audiencia Nacional de España, donde está detenido, que Cuba y Venezuela han financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años. El general Carvajal puso como ejemplo de recibir dinero de la dictadura de Cuba y Venezuela a Evo Morales en Bolivia, Néstor Kirchner en Argentina, en Brasil a Lula da Silva, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Manuel Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, el Movimiento 5 Estrellas en Italia y Podemos en España. Este movimiento de izquierda español fue creado y financiado por Fidel Castro y Hugo Chávez. La situación de empoderamiento financiero Evo Morales, el partido, el movimiento del socialismo, más por los regímenes cubanos, venezolanos, es evidencia concreta de la interrelación de la subversión cubana en la nación andina, y que los comunistas, una vez expulsados del pueblo, deben ser llevados sus cabecillas de Cuba y hasta la institución partidista a los tribunales de justicia por sus delitos. También en Cuba debemos juzgar por esos crímenes de lesa humanidad, de guerra, especialmente en Angola, el Partido Comunista de Cuba, el PCC y sus cabecillas, miembros y secuaces revolucionarios, y no puede existir perdón sin justicia. Exijo la libertad inmediata e incondicional de la presa política y la presidenta boliviana, Yanine Áñez, y que pronto puede estar junto a su familia. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy le traigo uno relacionado con la represión del régimen de Cuba durante los actos del 11 de julio, basado en el libro de la dictadura La democracia en Chal y otros autores de esta teoría, y podemos decir que el régimen de Castro es una tiranía totalitaria, donde la república, que es una institución donde los poderes están divididos y equilibrados, como es el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, para poder instaurar una democracia y asegurar la libertad, en Cuba eso no existe. Todos los poderes están en manos del Partido Comunista, especialmente del buró político de ese Partido Comunista, quien en los primeros años fue dirigido por Fidel Castro Ruz y después por Raúl y actualmente por Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Sabemos que el Partido Comunista es la fuente de poder en Cuba y es la que legisla todo en el país, incluso administra toda la nación desde el punto de vista económico, social y político. Sabemos que todo ejemplo, que todas las escuelas en Cuba son públicas, pero son dirigidas por comités del Partido Comunista, ya sea provincial o municipal, dirigido especialmente por ese Partido Comunista que está instalado en el poder de la nación. Pero lo más importante de todo esto es que este Partido Comunista en estos días puso más riguroso el Código Penal, aumentando los artículos de pena de muerte, y en los días de la rebelión de la jornada del 11 de julio pusieron prisioneros a muchas personas, y entre alrededor de miles estuvieron en prisión, pero fueron sancionados en estos momentos alrededor de 800 personas. Esto nos dice que la dictadura usa todo su poder de guante blanco para, a través de la ley, hacer callar las voces disidentes. Y esto es una injusticia, porque la ley debe estar equilibrada para poner un estado de paz en el país. Por eso es importante conocer estos artículos de derechos humanos que condenan a la propia tiranía, donde nos dice en el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derechos a igual protección de la ley. Y en el artículo 8 nos dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le amparen contra actos que violenten sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Y como bien sabemos, el artículo 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Estos son artículos que viola constantemente la dictadura castrocomunista y ha puesto injustamente en prisión a muchas personas por solo manifestarse y expresarse durante la jornada del 11 de julio del 2021, y sabemos que esta situación ha llevado a una grave violación de los derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad, donde hay muchos niños en prisión, mujeres y jóvenes. Esto es algo muy arbitrario que debe ser condenado por todas las personas de bien, por las organizaciones no gubernamentales en Cuba y especialmente por los gobiernos libres y democráticos, que ya muchos lo han hecho, pero necesitamos de que se siga condenando para que estas jóvenes que simplemente expresaron su deseo de libertad no sigan en prisión injustamente. En estos casos sabemos que la dictadura no va a ceder, porque lo que tiene un terror grandísimo a que estos jóvenes estén en las calles y puedan desarrollar los médicos de la desobediencia civil, o quizás otros que no sean no violentos, pero lo importante es que la gran mayoría de estos manifestantes, por no ser absolutos, la mayoría de todos ellos protestaron de forma pacífica, no violenta, y eso es lo que queremos que la población cubana conozca, de los métodos de lucha de no violenta para hacer el desafío político, poner fin a la dictadura y todo su sistema de represión que ha conllevado en el país, según la Dirección General de Prisiones de Cuba, en el año 2020 dijo que había alrededor de 90.000 presos, algo inconcebible que haya tantas personas presas en el país, incluso que había 37.000 de estas personas en situación de control judicial, que completan alrededor de 127.000 personas con delitos condenados. Muchos de estos, como bien ustedes saben, son estos presos de conciencia, que son gente que en cualquier sistema que se respete la democracia y la libertad no estuvieran presos. Y hay muchos, también muchos jóvenes presos sin cometer ningún tipo de delito, simplemente porque el gobierno piensa, el Partido Comunista piensa que van a cometer delito, lo han puesto en prisión. Y esto es algo grave, porque no se debe tener a nadie en prisión hasta que se confirme por un tribunal que la persona cometió un delito. Y de estas personas, la mayoría son jóvenes. Se piensa que alrededor de 8.000 de estas personas están en las cárceles de Cuba, que es un grave delito que demuestra que es una tiranía lo que hay en Cuba, y que nosotros tenemos que luchar para poner fin a esa tiranía y restaurar la República de Cuba libre. Y siempre, como bien ustedes saben, tenemos métodos para luchar contra la tiranía de forma no violenta. Y bien, ustedes saben que están las categorías de protesta, persuasión, no cooperación, intervención no violenta. Que en este caso, en el libro de la dictadura de la democracia de Inchart, nombra 198 métodos que, ejecutándolo con efectividad, podemos poner fin a la tiranía. Y dentro de estas categorías, ustedes bien saben que la protesta persuasión, ejemplo, puede ser simbólicas, pero son llaman la atención por las marchas, los desfiles, la vigilia, los ayunos. Estos son 54 métodos. La no cooperación se divide en tres subcategorías, donde es la no cooperación social, 16 métodos. La no cooperación económica, que incluye el boicot, 26 métodos, junto con las huelgas, que tienen 23 métodos, y la no cooperación política, que son 38 métodos. En realidad, la no cooperación es un golpe efectivo contra la tiranía que la puede desbalancear y hacer caer, pero la más efectiva es la no cooperación política, y por eso nosotros tenemos que conocer todos estos métodos para saber cómo vamos a luchar contra la tiranía y llevar al fin a nuestro pueblo a la libertad. Nosotros no podemos actuar deliberadamente sin tener una visión concreta de lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que organizarnos. Y por eso siempre le hablo de las cuatro tareas que debemos de realizar los activistas no violentos para organizar a nuestro pueblo y ser efectivos en nuestra lucha. En este caso tenemos que estas cuatro tareas se refiere de los teóricos, que se debe fortalecer a la población oprimida en su determinación de luchar, en la confianza en sí misma y en sus actitudes para resistir. Por eso el régimen está agotando, exiliando a las personas en el éxodo este gravísimo que se está haciendo, para que nosotros no podamos organizar el pueblo y tener una fuerza fuerte en el sentido de bien entrenada para poner a realizar todas estas actividades. O sea que si la población tiene que saber que hay que luchar y que tenemos que tener confianza en nosotros mismos y tener la visión y esa actitud de resistir para poder llevar adelante todos estos planes. Y así también debemos hacer, ¿no?, que se debe fortalecer los grupos sociales e instituciones independientes del pueblo oprimido. Y eso sí, toda persona de bien que esté reunida en una institución no gubernamental debe de ayudar a su pueblo para alcanzar esa libertad. Lo han hecho, pero tenemos que seguir y seguir avanzando para quitarle toda la credibilidad al régimen y su legitimidad, para que no siga siendo apoyado por la gente en Cuba, incluso por los gobiernos extranjeros, y este sea más fácil de quitar de ese poder que no le pertenece, que lo supo la soberanía del pueblo cubano. La otra tarea que nosotros tenemos que tener presente es que se debe crear una poderosa fuerza de resistencia interna. Indiscutiblemente, si no tenemos una multitud de pueblos organizados, no podamos ser esa fuerza de resistencia interna que pueda marchar por todas las calles del país, por todos los parques, y ponerle fin a la dictadura. Y si nosotros tenemos todas estas tareas cumplidas, hay que tener como visión también dentro de estas tareas que hay que desarrollar un amplio y consensuado plan estratégico global para la liberación. Y no solo tener el plan, sino que hay que ejecutarlo con destreza. Si combinamos todo esto, en realidad que la dictadura no dura ni un comino, y sabemos que el pueblo cubano, si aplica esta lucha, le pondrá fin a la tiranía y seguramente pasaremos a un Estado de Derecho con libertades para nuestro pueblo. Pasamos a la frase internacional, porque traigo una de Publio Ovidio Nasón, poeta y escritor romano, que nació en el año 43 a.C. y murió en el 17 a.C. Una mala causa empeora cuando se pretende defenderla. Y eso es lo que ha sucedido aquí en Cuba, que se ha defendido una causa mala, mucha gente por inocencia, otro por intereses, pero la cuestión es que la causa mala del comunismo en Cuba se defendió de los inicios por multitudes, por gente que saben, por intelectuales, y sin embargo se defendió algo que en realidad va en contra de la dignidad de los seres humanos, que es su libertad y sus derechos humanos básicos. Por eso no defendamos más a esta tiranía, pongámosle fin, como hemos hablado en otras circunstancias, porque como único podemos liberarnos de todas estas cosas malas que existen en el país. Por eso el tema que te traigo hoy está muy relacionado con no defender más esta causa mala, porque cada día se empeora más la situación en el país y debemos corregir esto con una actitud positiva a favor de la democracia. Y el tema está titulado El Partido Comunista de Cuba y su puñal enterrado en la libertad. El Partido Comunista de Cuba y la dictadura en general tienen muchas debilidades. Ellos tienen una necesidad de la legitimidad por parte de la población para demostrar su legítimo derecho político y moral para sostenerse en el poder político del país. Por eso, cuando los directivos de la cúpula gobernante ofrecen las falsas elecciones o referendos o plebiscitos como medio de blanquear sus caras opresivas y darse un baño de multitudes para resaltar su derecho legítimo a ocupar ese puesto en la dirección nacional, la ciudadanía no debe asistir a tales propuestas embaucadoras, sino demostrar su oposición a través de las urnas vacías, que facilitará la caída y la desintegración del régimen, que en el caso de Cuba socialista el enfoque verdadero es sobre la organización depredadora de la libertad y la democracia, el Partido Comunista de Cuba, PCC. El Partido Comunista de Cuba surge como instrumento de la Unión Soviética para violentar la soberanía nacional e imponer un orden totalitario en el país subordinado a las órdenes de los comunistas soviéticos. Una de las aberrantes acciones injerecistas fue la instalación de cohetes nucleares en 1962, que convirtió al país en una isla base militar extranjera y demostró que Fidel Castro y su revolución eran las clásicas marionetas de la Unión Soviética. El maridaje de la Revolución Cubana con la Unión Soviética fue más allá del derrumbe del socialismo en ese país, y continuaron sus lazos con el PECUS, y después la declaración de la dictadura de Putin reforzó sus intereses. No sabemos si los fuertes lazos entre la tiranía de Castro Díaz-Canel y la Rusia putinista vayan más allá de las cuestiones estratégicas políticas puras, sino a la manipulación y chantaje de Vladimir Putin al tener todas las informaciones del conocimiento de inteligencia que heredó de la Unión Soviética sobre Fidel Castro, Raúl y otros fieles adeptos comunistas. Y esto lo use como punta de lanza contra Estados Unidos y su injerencia en las Américas. Los pueblos soviéticos pudieron liberarse del totalitarismo comunista en su país y muchas repúblicas lograron su independencia de la URSS. Incluso en ese camino de liberación, estos pueblos tuvieron que enfrentar en una rebelión no violenta a los tanques en las calles del país durante el golpe de Estado impulsado por los recalcitrantes comunistas del PECUS, y se logró la desintegración de la Unión Soviética en 1991 y una incipiente democracia destruida rápidamente por Putin en el 2004. Lo cierto es que Cuba quedó bajo la garra totalitaria comunista de Fidel Castro y su instrumento partidista, el PCC, y sus secuaces revolucionarios que subsistieron a la caída de la Unión Soviética hasta hoy. Sin embargo, en la actualidad existe un proceso esperanzador de libertad en Cuba, cuando el 11 de julio el pueblo cubano se lanzó heroicamente a todas las calles del país en protesta contra la dictadura socialista por falta de libertad y esperanza, por existencia de una grave crisis económica, social y política que se interrelaciona con la presencia de un estallido social en Cuba. En la jornada del 11J no hubo la presencia de tanques de guerra para frenar las manifestaciones populares como en la Unión Soviética, pero sí una intensa represión militar, policial y paramilitar que aplastó la presencia en las calles de los manifestantes pacíficos. El jefe del Partido Comunista de Cuba y del Estado, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dio la orden de combate a sus partidarios y represores revolucionarios. Aunque en honor a la verdad, la orden de combate fue dada por el Partido Comunista de Cuba, Díaz-Canel, y este simplemente fue el títere vocero de representarse a la opinión pública para amedrentar al pueblo cubano. Por supuesto, en la isla, las ideas de libertad no han podido ser acalladas totalmente, y la chispa libertadora está presente todavía, con los días, y las grandes dificultades crecerá y se desbordará en otro estallido popular en el país. Por eso el gobierno comunista cubano está en el tráfico de personas, de sostener e impulsar un éxodo hasta el sur de la frontera de los Estados Unidos, en la competencia con los viejos delincuentes del tráfico de personas, los coyotes, y convirtieron su gobierno en el gran coyote cubano hacia tierra estadounidense. Aunque empujen a muchos cubanos al éxodo, la tiranía Castro Díaz-Canel no podrá revocar ni poner freno a los anhelos justos de libertad del pueblo cubano. La tiranía tiene sus días contados y Cuba será libre. Resumimos para mejor comprensión de todos los tratados. Exigimos la libertad inmediata de la presa política y expresidenta boliviana Jeanne Áñez, y que pronto esté junto con su familia. También condenamos esta crisis migratoria que se ha convertido en una crisis humanitaria por el éxodo de cubanos que se ha hecho hacia los Estados Unidos por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Exijo la libertad de todos los presos políticos del 11 de julio y todos los presos políticos que haya en Cuba para pasar a un proceso que nos lleve a la democracia y la libertad. Le doy gracias a la radiovidencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad, el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación. Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas, tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica.
las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente, y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos, y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes, y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos.
Esta fue una pausa para la meditación.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.